Bueno, bienvenidos una vez más a Medicina y Algo Más Podcast, a una nueva entrega y tenemos nuevamente de invitado ya conocido por los que ven y oyen este podcast a Santiago Bacci. El doctor Santiago Bacci pues es médico internista e infectólogo y ahorita se encuentra como especialista trabajando en el Centro Médico de Caracas. Y con él vamos a hacer el día de hoy una puesta al día que hay de nuevo en cuanto al COVID. Santiago, ya yo no le llamo COVID-19, ya, eso empezó en el 19, pero es COVID como tal. No sé qué opinas tú de ese pequeño preámbulo, pero bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación nuevamente.
Y bueno, ya estamos en el tercer año de la pandemia, que la gente pensaba que iba a durar menos. Recuerda que la pandemia de la gripe española, mal llamada española, de 1918, duró menos. Ya a los 2 años y medio ya prácticamente no tenía pandemia. Y esto significa que la gente ya tiene 3 años oyendo esto. Los médicos tenemos 3 años actualizándonos. Yo hace 2, 3 meses estuve de vacaciones, dejé más o menos de leer algunas cosas porque dije, bueno, estoy ya ojeando. Resulta que yo en enero hay otras cosas, vacunas diferentes, etcétera. O sea que los médicos tenemos que todavía, al tercer año de la pandemia, estar encima de estos detalles, ¿no? Aunque sí pareciera que ya gran parte de la población se le está olvidando que hay pandemia. Y tú lo ves cuando hay pocos usos de mascarillas en la mayoría de las personas en los sitios públicos. Sigue, y esto lo vamos a hablar más tarde, siendo un problema importante para ese grupo que está en desventaja, ¿no? Que está vulnerable.
Ahora bien, fíjate, yo te pregunté el año pasado, cuando hicimos esa apuesta al día para el año 22, que era una variante, pero ahorita además de eso te voy a preguntar qué es una variante y qué es una subvariante.
Bueno, como dijimos la otra vez que me preguntaste eso, todos los virus mutan, ¿no? A medida que el virus va transmitiendo de persona a persona, saltando de persona a persona, una de las cosas que hace es que muta y es diferente al virus original de Wuhan, ¿no? A esto es lo que se denomina variante. Estos virus que mutaron tienen diferentes, mutaron la proteína de espiga sobre todo, y los científicos lo que hacen es que hacen un mapeo del virus con lo que se llama secuenciación para ver cuáles son las características y los puntos donde los virus mutaron y le ponen diferentes letras que ustedes han visto. Que tienen diferentes letras. Pero fíjense que saltamos de Delta a Omicron y la gente pensó que iba a saltar de Omicron a otro nombre del abecedario y nos hemos quedado con una cantidad que son más de 400 subvariantes de Omicron y cada una tiene diferentes características, transmisibilidad, severidad, etc. Y esto parece no tener fin porque es tanto el Omicron ha demostrado ser la variante que más tiene divergencia, o sea, más se ha mutado a diferentes subvariantes o sublinajes, que también lo llaman.
Okay, ¿y cuáles son las variantes predominantes en la actualidad? Y sabemos que eso, estamos hablando de esto ahorita y a lo mejor dentro de un mes, 2 meses, eso no va a ser así, pues.
Sí, como te dije, las variantes predominantes vienen de Omicron. El linaje original era B11529, por ejemplo. Y ahorita hay una gran cantidad de letras también, la que, por ejemplo, tú lo que vives en los Estados Unidos. El más del 60%, 70% de la población que está sufriendo de COVID en los Estados Unidos es la XBB 1.5, ¿no? Es la principal en Estados Unidos. Y en China también, en China es impresionante que tú sabes que tenían ese COVID cero, que era muy, muy estricto, y decidieron que por problemas económicos te iban a dejar esa política de COVID cero. Bueno, empezó una gran ola que llegó inclusive a infectar a 90% de ciudades grandes, ¿no? Y todavía, aunque ha bajado un poco, todavía China está teniendo una gran cantidad de enfermos y muertes. Lo que pasa es que hay un poco, o hay una sospecha de poca transparencia de lo que está pasando en China, pero, y eso es una de las cosas que ya vamos a hablar también después, llevó ahorita el director de la OMS a decir que no se podía declarar la semana pasada el fin de la pandemia porque hay sitios como China donde está actualmente una actividad importante de hospitalizaciones y muertes por el COVID.
Ahora, ¿por qué el Omicron se ha quedado enquistado, por decirlo así, y no hemos visto una nueva variante, sino es Omicron y sus subvariantes? ¿Por qué no ha surgido una nueva variante como tal? Sí, son muchas subvariantes del Omicron, pero ¿por qué no una nueva? ¿Cuál es la explicación que le dan los expertos?
Eso, yo no he encontrado una explicación en en los virólogos, ¿no? Para responder esa pregunta, pero sigue siendo la estructura básica del Omicron, y lo que pasa es que fueron como sublinajes de eso, y no hay una diferente como para mandarle que es otra variante totalmente diferente, ¿no? Pero es
Okay.
una buena pregunta para un virólogo que nos explique eso.
Está bien. Ahora fíjate, hay alguna que en algún, hasta ahora hay alguna que sea, porque sabemos que hay variantes de interés, digamos que son las que, como tal, pues le ponen interés. Luego las de preocupación, porque como son más transmisibles, etc. Y ya el tercer paso, las variantes de riesgo. ¿Ha habido alguna en este lapso variante de riesgo? ¿Se espera que pudiera haber una variante?
No, la variante de interés, tú sabes, son las que tienen importancia desde el punto de vista de infección humana, epidemiológico, clínica, etcétera. Y las de preocupación son las que eventualmente sería cuestión, o sea, cuestión de tiempo para que lleguen a ser un problema epidemiológico clínico. Y más o menos han sido estas subvariantes de Omicron. No ha habido otras variantes que estén como variantes de interés. Siempre Omicron, en todos estos 6 meses que hemos pasado.
Pero sí, ciertamente hay la posibilidad de que surja una nueva variante en algún momento.
Y una de las cosas impredecibles es que el virus, como está mutando, no sabe hacia dónde va. Y esto es una de las grandes cosas para declarar cuándo va a ser el fin de la pandemia. A menos de que, dicen los expertos, aparezca una super variante que cambie el juego, que sea más agresivo, etc. Y eso está descargado totalmente. Bueno, dicen que es poco probable, pero no lo pueden descartar totalmente.
Ajá, y ahí aprovecho para preguntarte, ¿y pudiera pasar lo contrario que en vez de que pudiera hipotéticamente que lo consideran de poca probabilidad que surja una variante de más agresiva, que ocurra lo contrario, que surja luego una variante que pierda totalmente la posibilidad digamos, de causar una enfermedad como tal en nosotros?
Sí, también es una posibilidad potencial, ¿no? Pero lo que más se espera es que esto siga cuando ya, o sea, que la pandemia está en transición hacia una endemia, y algunos países han dicho que han entrado una endemia, y eso es lo que más se espera, ¿no? No es que desaparezca totalmente un virus que no nos haga nada, sino que haya permanentemente casos en la comunidad, pero que la sociedad y el sistema de salud pueda manejarlo, y la gente lo vea como una influenza estacional, como la gripe que tú sabes, pues, que fallecen 30, 40 mil personas en los Estados Unidos todos los años. Y casi nadie habla de eso porque eso son todos los años, y todos los años van adaptando las vacunas a las nuevas variantes.
Ahora bien, fíjate, esas variantes, como tú bien lo has dicho, si bien no son más agresivas, sí han adquirido nuevas características. ¿Cuáles son esas nuevas características que tienen esas variantes y que esas subvariantes?
Bueno, fíjate que hay cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas es que no son más aparentemente más severas en su severidad ni más agresivas como para llevar a la gente al hospital o a la muerte. Pero sí son mucho más transmisibles, y cada variante que aparece nueva significa que una persona que tenga C, pues, es potencialmente capaz de generar mucho más casos que las variantes anteriores. Por eso es que tú ves que a veces familias enteras se contagian, porque son muy, muy transmisibles, pero se quedan en la casa. Probablemente te llaman por teléfono, los trata de forma ambulatoria, y no es como hace uno o 2 años, que siempre el de mayor edad de la casa, etcétera, venía al hospital y lo hospitalizábamos con una neumonía. Porque, y esto es otra de las cosas que debemos discutir, se especula que los síntomas han cambiado un poco, en el sentido de que antes había más toque de aparato respiratorio inferior con neumonitis, insuficiencia respiratoria, etcétera, y ahora aparentemente algunas de estas variantes tienen más toque del aparato respiratorio superior, cosa que hace más parecido a un resfriado común fuerte que te den.
Ok, ahora fíjate, como vamos a entrar ahora a la parte de vacunas, es lo siguiente. Parte de esos cambios que le ha conferido las mutaciones que hacen que aparezcan nuevas subvariantes es también el poder, digamos, evitar la protección que la vacuna da. Porque cada vez que surgen estas subvariantes, como que uno piensa que la vacuna. O sea, ellas logran saltar, pues, ¿verdad? Y bypassear, pues, por decirlo así, esa protección que le confiere a uno la vacuna. ¿Qué hay de eso?
Pero recuerda que la vez pasada, hablamos de protección, tenemos que decir que las vacunas no son las mejores para prevenir que te dé la infección, sino para el espectro más severo de la enfermedad. Y así una de las críticas que se le ha dado a la vacuna, ¿no? Que debería hacerse una vacuna que sea más efectiva en parar la transmisión de la infección, no solo los aspectos severos de la enfermedad, que de parte ha sido bien bueno, porque fíjense que ya las hospitalizaciones y las muertes han bajado, y eso es todos los trabajos de todos los países, pero todavía la gente sigue en transmisión, y las vacunas actuales no son tan buenas, así como son tan buenas para disminuir la parte severa, no son tan buenas para parar la transmisibilidad de la infección.
Sí. Ahora bien, fíjate, empezamos con una vacuna que estaba basada en la información del virus de Wuhan. Luego llegó y nos vendieron el hecho de que teníamos que ponernos un refuerzo. Empezaron a surgir las nuevas variantes, la Delta, tal, etcétera. Y después nos recomendaron poner como una especie de recordatorio a nuestro sistema inmune, una tercera vacuna. Bueno, ya yo voy a cinco, pero te cuento. Entonces, luego nos dijeron, bueno, mira, hemos visto que eso tiene, el tiempo de efectividad va bajando, la curva va, después de un mes y pico, 2 meses ya va bajando, va declinando, pues digamos, esa posibilidad de que tu sistema inmune pueda combatir el virus. Entonces hay que hacer otro refuerzo para darle como otro pequeño empujoncito, otro recuerdo más, recordarle más a tu sistema inmune, mira, epa, aquí está esto. Pero todas eran con la información del virus original, Santiago. Ninguna tenía la información de las nuevas variantes. Y entonces luego surge la bivalente. Ya podemos decir que ese sí es realmente una vacuna distinta, porque a pesar de que conserva la información de Wuhan, le adhiere la información del Omicron, ¿verdad? Claro, ¿de cuál Omicron? Yo no sé, Santiago, de cuál variante tomaron la información, pero no en la, pero es imposible que tú mantengas actualizada día a día eso, porque las subvariantes van a aumentar. Es mucho más rápido la aparición de subvariantes que la posibilidad de que tú hagas una más actualizada, y al final terminará siendo como la influenza, que agarrará la más, ¿cómo se llama? La que más, la más frecuente, la que está, digamos, dando más casos, y esa es la que vas a incluir ahí. Ahora, pero ciertamente está bivalente, porque después tú sabes muy bien que hemos recibido información sobre que la bivalente para todo el mundo, pero mi pregunta es, ¿cómo está el estado actual de las vacunas? ¿Debo
Bueno,
ponerse o debe ponerse toda la población la bivalente, y realmente la bivalente va a traer diferencias en el comportamiento si yo me enfermo de COVID?
mira, todo esto de la vacuna bivalente, los refuerzos, los boosters, está a solo acontecimiento en pleno desarrollo. ¿Tú te acuerdas el periodista que tenía un parche que decía?
Sí.
Porque esto es muy controversial, inclusive para los expertos. Y la bivalente es como, tú analizarías cómo es la vacuna de la influenza, que tú dices, todos los años tenías que actualizarla porque. Bueno, la bivalente se actualizó en el caso de la que se utilizó hablando de RNA mensajero, ¿no? No la que tenemos nosotros en Venezuela. En Inglaterra fuera la Omicron subvariante BA1 y en Estados Unidos la que se está poniendo la subvariante BA4, BA5, que no es la que te acabo de decir que es XBB 1.5. O sea, inclusive la bivalente no está dirigida a la subvariante que ahorita es el 70% de los casos de Estados Unidos. Pero hay trabajo que dice que sí te da más protección en transmisibilidad, ¿no? La gran diferencia es en hospitalizaciones y muertes. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la vacuna del virus de Wuhan normalmente, la RNA mensajero o también las otras de Venezuela y las nuevas bivalentes? Eso es lo que no está tan claro, ¿no? Sí, por supuesto, son mejores porque están actualizadas para los virus más nuevos, ¿no? Yo creo que también eso va a cambiar ahorita y tú lo has oído en las noticias porque Biden esta semana dijo que el estado de emergencia para COVID se iba a acabar el 11 de mayo. ¿Pero qué significa esto? ¿Sabes qué significa esto? Que ya la prueba gratis y el tratamiento gratis y eso, y la hospitalización no va a ser tan automático como antes. Y entonces cuando tú te vayas a poner un booster, antes era gratis, pero ahorita te voy a decir que te va a poner hasta más de $100, ahorita también va a haber un poco más de reticencia a ponerse el booster, ¿no? Yo creo, mira, en conclusión, lo que podemos ver, esto es bien controversial. Tú tienes que ver realmente, y todo está enfocándose en quiénes son los de más alto riesgo, y ahí es donde tú te tienes que dirigir los boosters, ¿ves? O sea, se justifica ponerle, ya como tú me dijiste, ¿ya? En Estados Unidos se pusieron los dos primeros, los dos boosters. Se necesita ponerle un booster adicional a alguien que tiene menos de 50 años y tiene factores de riesgo. Probablemente no es una urgencia en ellos, pero sí en aquellos que tienen más de 65 años y tienen enfermedades de base o enfermedades susceptibles, porque tú sabes que el 95% de las muertes y hospitalizaciones han sucedido en ese grupo. Entonces, en ese grupo sí debemos ser, insistir más en porque tú necesitas mucho menos vacunas para prevenir una muerte en hospitalización. En cambio, en menos de 50 años necesitas tener como, no sé cuánto, medio millón de dosis para prevenir una hospitalización, que no es costo efectivo, ¿eh? Y esa es la discusión de ahorita, pues probablemente aquel paciente que tiene 45 o 50 años es sano y tiene cuatro vacunas, ya no es necesario por ahora ponerse más vacunas. ¿Entiendes?
Ahora bien, fíjate, ah, disculpa, dime.
No, aquel que tiene 70 años y tiene cuatro vacunas, o sea, estoy hablando de dos vacunas iniciales, dos boosters, y el booster se lo puso hace 8 meses y le ofrecen un tercer booster, probablemente sí vale la pena ponérselo, ¿entiendes? Pero todo esto está en desarrollo. Ahorita, esta semana, salió un trabajo en el Reino Unido donde aquellos pacientes que están sanos, que tienen una edad, como te digo, menos de 65, 70 años, probablemente no hace falta, desde el punto de vista de salud pública, el costo que tiene para ponerle un booster tan seguido, ¿entiendes?
Y
Entonces, ajá, dime.
aquí el CDC la semana pasada están empezando a discutir el hecho de dejar ya están viendo a ver si es la recomendación que van a dar, dejar como la influenza, pues, una vacunación cada año actualizada. Y quizás dos para ese grupo que tú dijiste de riesgo. Uno para la población general y dos, con un refuerzo, por supuesto, para la población de mayor riesgo. Eso se está discutiendo en CDC, lo que quiere decir que yo pienso que es una idea como de crear un poco más de normal, no normalidad, sino que de aceptación, pues, de decir, bueno, ya esto llegó para quedarse y esto va a ser como una influenza, cada año va a haber que vacunarse y los grupos de riesgo probablemente van a tener que vacunarse con una primera y un refuerzo después, como hay muchas acá que se ponen así para las personas de más de 65 años y de riesgo. Y no sé, probablemente vamos a esperar a ver qué dice el CDC. Ahora fíjate, lo otro donde inciden estas subvariantes es sobre el tratamiento antiviral. ¿Cómo ha incidido esto en el tratamiento ya como tal?
Pero mira, lo que han evaluado, por lo menos ahí, tú sabes que aquí solo tenemos molnupiravir en Venezuela, ustedes tienen Paxlovid también, y también tenemos molnupiravir, pero por supuesto como menos efectivo que el Paxlovid se utiliza menos. El Paxlovid funciona, en vez de apuntar el efecto sobre la proteína espiga del virus, funciona sobre otra proteína, la proteína M. O sea que probablemente los expertos dicen que esta proteasa no ha mutado como ha mutado la proteína espiga, por lo que Paxlovid debería ser efectivo aún con esta nueva variante de sublinaje de Omicron, ¿no? Para el molnupiravir salió un trabajo en Lancet de enfermedades infecciosas y dice que el molnupiravir tiene un efecto antiviral mucho más moderado comparado con el Paxlovid, ¿no? Y no es concluyente llegar, o sea, no hay una conclusión definitiva. Y nosotros lo que recomendamos, y lo que nos están oyendo en Venezuela, el molnupiravir no es para todo el mundo. Y repito, debe ser para pacientes ya de más alto rango de riesgo, no ponérselo a cualquier persona que tiene COVID, ¿entiendes? Probablemente una persona de 50 años sana tal vez no se justifique dar el molnupiravir, ¿no? Y el molnupiravir también es controversial, pero es lo único que tenemos. Y anecdóticamente mucha gente dice, doctor, después del molnupiravir me sentí mucho mejor, porque mejora al principio los síntomas, etcétera, probablemente no disminuye tanto como decían, 30% de la hospitalización, pero es lo único que hay, y la gente, tú sabes que a veces te presiona para decir, bueno, doctor, ¿qué es lo que está disponible para que yo me sienta mejor? Pero no es una bala de plata que llaman, que te va a mejorar 80%, disminuir 80% el riesgo de complicar.
¿Y cómo ves tú las vacunas en el futuro? ¿Tendremos una nueva vacuna? Quizás, no sé. Vamos a ponernos en una situación hipotética. En vez de una bivalente, una trivalente, pienso yo,
Pero
no sé, ¿tendremos en el futuro algo así?
yo creo que las vacunas futuras van a mejorar y buscar que protejan sobre varios sitios y protejan también sobre la transmisión, no solo la aplicación de muerte, ¿no? Y ir mejorando eso. Lo que tú dices trivalente, todavía no aparece esta como la bivalente y la trivalente. Bueno, las vacunas chinas han dicho que tiene una trivalente. Inclusive antes de que apareciera el COVID había una trivalente de SARS, SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 y MERS. Eso lo llaman trivalente. Pero yo no veo mucha literatura que hablen ahorita de una trivalente que siga la bivalente de RNA mensajero que tú viste.
O sea, que quiere decir que seguiremos teniendo vacunados todos los años, como ya dijimos, ¿no?
Yo creo que sí, sobre todo para para pacientes con riesgo, ¿no?
¿Y qué hay de como tú hablaste ya, qué hay del uso de la mascarilla, el lavado de las manos, distanciamiento social? Yo sé que además hemos hablado en otras ocasiones y fuera de cámara, como diría uno, que son medidas que por lo demás son útiles, que permanezcan. Porque para estos grupos de riesgo siempre es bueno recomendarle que haya o no COVID por otras situaciones, por otras enfermedades, es bueno que mantengan el uso de la mascarilla en estos grupos, ¿no?
Sí, pero hay que ser realista y objetivo. En diciembre se hizo una encuesta en los Estados Unidos, una encuesta de qué pensaban, cómo se estaban comportando con mascarilla, todo eso que tú has aprendido. Y el 50% dijo que ya se le olvidó, que están haciendo lo mismo que hacían antes de que apareciera la pandemia. Solo un
Lamentablemente.
30%, solo un 30% dijo, yo todavía espero por lo menos un año cuidarme con mascarilla, haciendo cosas. Y estos son los de mayor edad, los que tienen miedo, los que siguen teniendo miedo, etcétera. Pero hay que ser real. No sé si has viajado, has oído lo que has viajado. Bueno, nadie usa mascarilla en ningún lado. Y
No,
eso
exacto.
no baja. Sobre todo acuérdate que la civilización occidental siempre estuvo en contra de la mascarilla. No son como los sudeste asiáticos, los chinos, que siempre utilizaron mascarilla antes de COVID para protegerse de una gran cantidad de cosas.
No, y ellos tienen además otros motivos para usar mascarilla que no es el motivo sanitario. Es un motivo ya que va mucho más allá, cultural, por otras cosas. Pues entonces, pues nosotros hemos visto muchas personas asiáticas usar y pensamos que solamente en aquella oportunidad que lo veíamos era solamente por la contaminación ambiental y la polución. No, no. Ellos tienen cosas que van mucho más allá de eso. Y entonces eso ha hecho pues, que sea una cultura distinta a la nuestra y le haya sido más fácil el aceptar esa medida como tal y seguir usándola porque ya haya o no haya COVID, lo van a seguir usando por otros motivos, ¿no? Ahora fíjate, una cosa importante, las pruebas diagnósticas en cuanto a la prueba casera, sigue, o sea, si hay algo por lo cual una variante puede hacer que haga que una prueba de estas dé falsos negativos o las pruebas siguen siendo fidedignas para cualquiera sea la subvariante que nos encontremos.
Bueno, mira, hay una buena noticia que algunos, y tú lees que los expertos dicen que las pruebas siguen funcionando para las nuevas variantes, ¿no? Pero sin embargo, cada vez que aparece una variante, uno se hace una pregunta que si estas pruebas diagnósticas siguen siendo efectivas. Eso hay que seguirle la evolución, ¿no? Es raro que las variantes tengan mutaciones también en esa proteína, en el nucleocápside, que identifica la prueba, ¿no? Pero hay que hacer seguimiento, mira, lo que hoy puede ser que en algún momento haya ciertas mutaciones que burlen la acción. Pero la buena noticia es que la mayoría de expertos dicen que las pruebas disponibles, inclusive las pruebas rápidas, siguen detectando las nuevas variantes.
Ok, y fíjate, ya han pasado, como tú dijiste, 3 años desde que se instaló el COVID con nosotros. No es un tiempo para nosotros los médicos, no, y para lo que es digamos, la historia de muchas de estas enfermedades, no, no es mucho tiempo, pues es muy joven. Pero, ¿qué hay de nuevo en cuanto a los efectos prolongados de el COVID prolongado y digamos que el crónico, pues?
Sí. Déjame buscarte por aquí. Yo tengo una tabla de un estudio que se hizo sobre los síntomas más frecuentes, persistentes. Se lo voy a leer aquí. Por ejemplo, los más comunes, que son fatiga, que es lo que los médicos llamamos astenia. Doctor, yo todavía me levanto, no me puedo parar, yo camino una cuadra y me canso, ya no soy la misma. Disnea, que es la dificultad para respirar, molestias en el pecho, cocopresión, la tos, que para nosotros lo que vemos post-COVID es un gran dolor de cabeza. La gente sigue semana y semana, tú le das cualquier cosa, inclusive se está planteando que hay una tos neurógena sensitiva, que el virus o sea, vuelve sensible a esas terminaciones de todo y es una tos persistente que es difícil quitar. Bueno, fíjate los porcentajes. El porcentaje con fatiga es 15-87%, que duraron 3 meses o más. Dificultad para respirar de 10-71%, 2 a 3 meses o más. Molestias en el pecho hasta 44%, 2 a 3 meses. Tos, 34%, 2 a 3 meses. Y anosmia, que ya ha ido bajando, ¿no? 13%, 1 mes y rara vez dura más. O sea, la mayoría de la anosmia, y uno lo ve en los pacientes, ya no están durando tanto, ¿no? Los síntomas menos comunes son ya más inespecíficos: dolor articular, dolor de cabeza, siguen con rinitis frecuente, falta de apetito, sigue mareado, dolores musculares, no puede dormir, se le cae el pelo, tiene diarrea. Fíjate que se están escribiendo dos tomos más de los libros que tú tienes en la biblioteca para ver qué es lo que está pasando. Desde el punto de vista psicológico, neurocognitivo también, estrés postraumático, 6 semanas a 6 meses, deterioro la memoria, esos viejitos que estaban borderline en demencia, puede durar semanas o meses hasta 21%, pobre concentración, 16%. Y dicen que un trabajo la semana pasada que los estudiantes de college y de universidad, 30% de ellos tienen COVID prolongado, que significa pobre concentración. Y ya una excusa para decirle al maestro, mira, yo tuve bueno, concentración. Y ansiedad y depresión, semanas a meses, 23%. Más del 50% dijo que tenía una reducción de calidad de vida semanas o meses después de él. O sea, fíjate la magnitud de él. Por eso es que hablamos la otra vez que las universidades están abriendo departamentos para atender a estos pacientes, pero no saben qué hacer con ellos y menos saben cómo tratar. Entonces tienes que ir desviando a cada especialidad a ver cómo cada especialidad puede ayudar a estos pacientes que tardan se semanas con estos problemas.
No, y Santiago, yo pienso que algo que se debería estudiar, no sé si tú has leído algún trabajo sobre eso, me imagino que habrá gente, porque cuando uno piensa una cosa ya hay 10 que ya lo han pensado y lo han puesto en marcha. Uno cree que de repente es algo novedoso, pero digo, lo que pienso yo es, muchas de estas personas, por ejemplo, los que tienen problemas cognitivos, depresión, tal, que desarrollan eso o después del COVID, lo que sería interesante es ver qué predisponente tenían ellos, porque probablemente eso sucede en las personas que tienen un factor de riesgo predisponente, pues esas personas estaban predispuestas a hacer eso ya sea con COVID o sin COVID. Lo que pasa es que el COVID vino a darle como la puntada final para que comenzara a expresarse ese tipo de problemas, hablando de los emocionales, ¿no? Y se comenzará a manifestar. Muchas de esas personas ya eran personas que iban a desarrollar una fibromialgia y entonces el COVID como que aceleró eso, ¿no? Entonces, probablemente lo que ha hecho el COVID es que, digamos, fue como una gota más sobre ese vaso y empezó a derramarse, pues. Pero así como hubiera podido ser el COVID, hubiera podido ser a lo mejor
Exacto, inclusive no médica, cualquier
¿sí?
un divorcio, por ejemplo, te puede desencadenar.
Exactamente. Entonces, yo pienso que eso sería bueno también tratar de verlo y no todo achacarlo pues al COVID, porque puede ser que el COVID como tal no sea sino de manera por azar, pues le dio COVID y le aceleró, le hizo que apareciera pues más rápido algo que iba a aparecer en el futuro, pero con el
Pero
con
fíjate esto qué interesante. Tú sabes que cuando tú ves la mortalidad de un país y tú no sabes, por ejemplo, si el exceso de mortalidad fue porque, por ejemplo, infarto. Si tú ves que la curva de infarto y el infarto superior, tú dices, bueno, hay que buscar qué causa elevó esa curva. Y hay un trabajo en la semana pasada súper interesante que dice que el COVID ha aumentado 5 veces el chance de morir por causas cardiovasculares, tan lejos como año y medio después. ¿Qué quiere decir esto? Que el riesgo no termina a los 3, 6 meses de tener un poquito más de chance de tener un infarto que le dio COVID, sino que en el trabajo duro hasta año y medio. puede verse ese aumento en la incidencia de infarto de miocardio, ¿no? Y por eso mucha gente, por ejemplo, está falleciendo ahorita de infarto. Tú dices, bueno, ¿será por COVID o es que sería que iba a fallecer? Porque sabes que infarto es la causa más frecuente de muerte en los hombres. Eso es interesante, ¿no? Fíjate cómo se prolonga hasta año y medio el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no?
Pero yo pienso que para, yo no le he ido el trabajo, pero pienso que uno debe ir a profundidad a saber qué pasó, porque tú puedes ser, Santiago, que si yo tuve COVID y quedo con alguno de estos problemas que quedan las personas, con el problema de que se siente cansado, no se puede concentrar, tiene dolores, entonces muchas de esas personas, ¿cuántas recurrieron al consumo, por ejemplo, de tabaco para calmarse? Entonces, eso le agregó otro factor de riesgo. ¿Cuántos de esas personas recurrieron a sustancias? ¿Cuántas modificaron su estilo de vida? Porque de repente la persona se sentía más cansada y dejó de moverse, se hizo más sedentaria y a su vez entonces cambió el estilo, el modo de comer, se hizo menos saludable. O sea, hay que sumar todas esas variantes porque puede ser que no sea directo como tal, o sea, que el virus produce un cambio a nivel de las arterias coronarias o que afecta y sensibiliza más el miocardio y lo vuelve más, lo hace más riesgoso a hacer arritmia. O sea, no sé, o sea, nada de eso está demostrado como tal, pero sí también debes pensar que todo lo que causa, pues, el dejar esa secuela, ¿verdad? También trae como consecuencia el dejar de hacer ejercicio, comer bien, de repente empezar a consumir sustancias, tomar medicamentos y
A COVID le botaron el trabajo, etcétera.
pierde el trabajo, a lo mejor la mujer no lo aguanta más y ya se divorcia porque el tipo está. Entonces, es como los casos que yo he hablado con Carlos, con Carlos Fernández, que como la fibromialgia son enfermedades reales, Santiago. Pero la gente no lo entiende porque no le ve nada a la persona. Entonces, la persona tuvo COVID, pasó el COVID y empieza que sí, ay, me duele aquí, yo no puedo ir, falta el trabajo porque está muy cansado, pero tú lo ves y no sugiere eso el exterior de la persona. Entonces, la persona piensa que están simulando, como el caso de los estudiantes, pues. Un estudiante que de repente baja el rendimiento y dice, no, ese lo que está haciendo es fiesteando y ahora está metiendo el cuento de que tiene COVID, pero no es así, eso es real. Lo que pasa es que es difícil de comprender porque tú no estás exteriorizando, no se te está poniendo la esclerótica del ojo amarillo, no estás teniendo cosas que tú puedas ver como tal. Pues entonces son cosas muy subjetivas, la gente no las entiende y al tú no ser entendido, incluso hasta, imagino yo, por los médicos, empiezas entonces a echar mano pues a muchas cosas, ¿verdad? A hábitos que no son saludables y eso también termina contribuyendo. No sé, pienso yo así, estamos aquí como que en una etapa así como de reflexión hablando de estas cosas que no se saben muy bien, pero bueno, ya en el futuro sabremos qué va a pasar. Mira, y luego para terminar, yo sé que tú no eres, yo sé que tú no lees el tarot, ni tampoco tienes una bola de cristal, como una vez dijo un médico aquí que me pareció de lo más desagradable eso, pero ¿qué crees tú que nos depara el futuro en cuanto al COVID?
Bueno, hay mucha incertidumbre en ese sentido. Tú sabes que esta semana hay noticias buenas, nuevas de Tedros. Se reunió el viernes pasado ya para declarar a todo el mundo el fin de la pandemia. Recuerda que el año pasado Tedros la OMS había dicho que ya ve el fin de la pandemia pronto. Y esta reunión era para ver si declaraban el fin de la pandemia. Y dijeron que no por la situación de China, por la complejidad y de eso, pero que él era optimista y ya se fueron los que tenía esperanza de que este año él iba a declarar el fin de la pandemia. Y esto depende de cómo se desarrollan las variantes, esa inmunidad híbrida que tiene la gente de tanta vacuna y tantas infecciones acumuladas, a ver si las nuevas variantes. Acuérdate que el fin de la pandemia no va a ser el fin para todo el mundo, eso lo hemos discutido. Hay un gobierno, Biden dice en septiembre o octubre del año pasado, dijo que ya se había acabado el COVID, ¿te acuerdas? Entonces, una cosa es lo que dice el gobierno, otra cosa, la gente de repente acaba con el COVID, que es lo que te digo, este 50% de personas que dicen, no, para mí ya acabó, yo no estoy haciendo nada que tenga diferente a lo que yo hacía antes de la pandemia. Pero para muchas pacientes con cáncer de edad avanzada, etcétera, no se ha acabado la pandemia. Y para muchos países tampoco, ¿entiendes? Por ejemplo, China. Entonces, esto no va a ser una declaración tan igual en todos los países, ¿no? Pero sin duda estamos en una etapa de transición hacia una endemia y la gente está dejando a un lado. Y esto es una de las cosas, de las tres grandes preocupaciones. Primero, la desinformación de las vacunas. Tú has visto que gente que dice, cada vez hay más, que los boosters están dando problemas, que no se pongan a dar los boosters porque es mayor el riesgo de los efectos secundarios severos que, bueno, tú sabes que no es así. Los efectos secundarios severos siempre están por debajo del beneficio que te dan estos refuerzos, ¿no? Y lo otro es la incertidumbre, te lo repito, con las nuevas variantes. No sabemos qué va a hacer el virus en los próximos meses. Pero la mayoría de los expertos dicen que no, que más bien va a dar estas nuevas variantes que son no dar problemas de salud pública para la mayor parte de la gente y que no esperan que venga otra variante que vuelva otra vez a ponerse en el tapete todo lo que es las normas de aislamiento. Y lo otro, la fatiga pandémica. La gente está harta ya. 3 años en esto. Mira, quiere salir, quiere viajar. Ahorita los viajes están volviendo muchos países casi al nivel de lo que pasó, ¿no? Aerolínea, ahorita los cruceros, etcétera, ya los cruceros no se están inhibiendo, todo eso. Y eso también hay que esperar si una nueva variante y con este desaforo que tiene la gente por recobrar su vida pasada, qué es lo que va a pasar. Pero en general somos optimistas que la gente va a recobrar su vida normal poco a poco, sobre todo en los países que ya han alcanzado una vacunación alta o que tienen un nivel de inmunidad natural alto.
En cuanto a los niños, Santiago, se me había pasado, ¿tú crees que cómo está afectando esta nueva subvariante a los niños? Si son más, si se siguen comportando igual los niños con mucho menos riesgo, con una enfermedad menos severa, ¿y qué va a pasar? ¿Se va a incorporar la vacuna de COVID a lo que es el esquema de vacunación de rutina de los niños? ¿Tú crees?
Los niños tienen un perfil diferente a los adultos en este momento con las nuevas variantes, las presentaciones clínicas. Y en países está poniendo los boosters a los niños también. Todo depende de cada país. Acuérdate que esto cuesta mucho dinero y hay que ver qué se hace. Cada país debe tener su política. Ya te enterarás si en el país donde tú vives o en Venezuela, en otro, van a recomendar los refuerzos anuales en niños, por ejemplo. Por lo menos en Estados Unidos, yo creo que sí van a poner los refuerzos anuales en todos. No solo en adultos, sino en niños también. Pero hay que esperar qué es lo que dicen. Esto es un acontecimiento poco a poco y ver qué dicen los gobiernos, que son los que aportan la vacuna. Recuerda que aquí nadie en el mundo ha comprado vacuna, que ha sido la gran suerte. Porque imagínate si nosotros, aparte de los gastos de los niños que tenemos en vacunas, tienes que meter una vacuna a cada niño que cueste un poco de plata para Omicron. Y eso es otra cosa. Vamos a ver si en el futuro las vacunas van a ser aportadas por los gobiernos de cada, o sea, cada país o no. Eso también queda por verse, ¿ve?
Y bueno, lo que sí es seguro es que las vacunas van a ser cubiertas por los seguros. De eso no hay ninguna duda, ¿no? Y siempre hay la posibilidad, por lo menos aquí, de que las personas se vacunen sin costo, porque siempre hay organizaciones que dan esa posibilidad a las personas que no tienen seguro. Siempre va a haber esa posibilidad, de todas maneras. Bueno, Santiago, creo que con esto hemos cubierto, pienso que es esperanzador y por otro lado, pues, lo que hay que...
Incertidumbre.
Incertidumbre, pero hay que tener paciencia porque 3 años en la vida nuestra probablemente puede ser vista como bastante, pero 3 años no es nada para lo que sería la evolución de este tipo de enfermedades. Pero bueno, ya veremos qué es lo que va a pasar y con la sombra de que puedan aparecer otros virus, ¿verdad? En el futuro y hay que estar preparado y no que nos agarren como decimos nosotros, con los pantalones abajo, como fue esta pandemia, que todo el mundo se llenaba la boca diciendo todos los países que estaban súper preparados para una pandemia y esto agarró a todo el mundo con los pantalones abajo. Tuvieron que empezar a ver cómo hacían.
Mira, ya ha habido más de 6,5 millones de muertos en Estados Unidos, que son 300, 400 mil muertos. Mira, eso es un gentío. Y tú hablas con muchos amigos tuyos, cada uno tiene a alguien, un familiar,
Sí,
amigo cercano que falleció.
ciertamente.
Todavía hay muchas familias en duelo porque el virus se ha llevado a mucha gente, ¿no? Y esto es importante, que no fue una cosa leve,
Depresión.
que fue. Y económicamente estamos ahorita. Todas estas, aparte de la guerra de Ucrania, ¿no? Uno de los factores fundamentales también toda esa resaca que vino con el COVID.
Bueno, Santiago, agradecido nuevamente. haber aceptado la invitación para Medicina y Algo Más podcast y quedamos pendientes para una nueva entrega con Santiago también en ella. Gracias.
¿Cómo no? Gracias por tu invitación de nuevo y saludos por allá. Cuídate del frío.
Sí, señor. No encuentro dónde pausarla. ¿Dónde pauso yo esto? Se me fue. ¿Dónde pausaba yo esto? Ah, aquí.